mismo. Como... Bueno, pues entonces daríamos entrada, si es tan amable, al primero de la tarde, que es don Manuel Chus Calero, Universidad San Jaume I de Castellón, la independencia cubana, el largo adiós del imperio. Cuando quiera.
Sí, iba a decir buenas tardes, pero no, porque buenas mediodías o algo así. Eso del primero de la,
bueno,
mañana,
ya.
De la tarde suena a aspectos taurinos.
De toros, no.
Pero lo asumimos. Ah, sí, gracias. Bien, vengo de un coloquio de historia social que además hemos organizado y ya me parecía muy riguroso poner 20 minutos a los participantes, a los ponentes. Entonces me parece doblemente riguroso ponernos 10 minutos, no por nada, a los ponentes, pero lo voy a asumir. Y comprendo todo, la dinámica de este magnífico encuentro, de este magnífico congreso y la estrechez de poder participar todos. Con ello lo que quiero más que nada es disculparme, porque mi ponencia es una ponencia, como han visto en el título, y me parece que refleja también el contenido, ampliamente generalista. Se escapa de la temática particular, de casos particulares, aspectos específicos de la temática. Y, por lo tanto, exponer, quiero ser riguroso en este caso, 10 minutos, 12, lo que fueran, un esquema sobre ya lo que con un poco de mala conciencia tengo como la propuesta esquematizada de mi ponencia, pues me da cierto rubor. Y de antemano, mis precisiones y mis disculpas. Bien. A mí, parte de mi investigación no está referida fundamental ni de aspectos a la problemática estrictamente cubana, sí que me han preocupado desde hace ya algún tiempo toda la problemática revolucionaria independentista que afecta dialécticamente, desde el punto de vista dialéctico, al proceso revolucionario burgués español y el contexto de las independencias, si queréis llamarlas, continentales en América. Desde esa perspectiva sí que me he permitido hacer algunas sugerencias, algunas reflexiones acerca de una comparación entre los procesos revolucionarios continentales americanos y el que se llevará a cabo a finales del siglo XIX, especialmente en Cuba. A partir de estas precisiones y a partir de estas disculpas, y también, una vez más, generalizando y con las ventajas, con las pocas ventajas que ello tiene y los muchísimos inconvenientes que esta vez sí que tiene, sí que me he intentado cifrar o detener en algunos aspectos muy concretos para esta comparación. En primer lugar, ¿qué caracterización o qué características podríamos atribuir a las revoluciones o las independencias continentales en esta comparación? En segundo lugar, una vez más, otra obviedad en la historia, en los historiadores, en donde habrá que pararse a ver para comparar ambos procesos en tiempo y en espacio. Aspectos tan puntuales y tan cotidianos en la tarea investigadora histórica que pues, muchas veces por estas cuestiones pasan tanto desapercibidos o pasan tan obvios que incurrimos en el error de olvidarnos en algunos aspectos, en algunos momentos, y después podemos tener algunos lapsus interpretativos. En tercer lugar, sería la dialéctica en ambos procesos entre los territorios americanos, los ya Estados-naciones o los futuros Estados-naciones americanos y también Cuba, respecto a qué juego va a establecer con la península. En cuarto lugar, serían las fuerzas sociales revolucionarias participantes en unos y en otros procesos, las premisas ideológicas y teóricas en quinto lugar, la coyuntura revolucionaria, etcétera, 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 pero no se preocupen que no voy a profundizar en esos aspectos, tampoco tengo más tiempo, en la ponencia están. Muy brevemente me fui a centrar en tres o cuatro puntos y también muy escuetamente. Bien, las independencias continentales, o las revoluciones de independencia continentales, perspectiva interpretativa es que son una propuesta fundamentalmente consumada, no en esos momentos, pero sí en un término de proceso revolucionario, una propuesta liberal, y que arrancan en dos vertientes, en dos aspectos. Una sería la que ya desde 1810, unilateralmente del proceso que sigue las Cortes de Cádiz en España, van a alcanzar la categoría de estados nacionales, como Argentina, Uruguay, perdón, Paraguay fundamentalmente, llegan su vía insurgente, y otra, la que van a representar la mayor parte de estos futuros estados nacionales americanos a partir de una experiencia autonomista, de una experiencia hispana, parlamentaria, constitucional, revolucionaria, como serán las Cortes en Cádiz, 1810, 1814, y después, evidentemente, aunque la coyuntura ya es muy diferente, su prosecución a partir de las Cortes del llamado Trienio Liberal 1820-21. Por contra, a diferencia, la Revolución Cubana, a nuestro entender, modestamente entender, ya, aparte de estos elementos liberales, ya tiene condensa claros elementos de revolución democrático-liberal. Las fuerzas sociales integran, las fuerzas sociales revolucionarias integran no solamente a pequeña burguesía, a parte de la burguesía, sino ya a clases populares y, evidentemente, tienen presupuestos democráticos en sus perspectivas. En segundo lugar, en cuanto al tiempo y al espacio, obviamente, no solamente es una cuestión de cronología, principios del siglo XIX, finales del siglo XIX, sino es un contexto bastante diferente. A partir de 1810, el contexto de guerras el contexto de independencia es un contexto, obviamente, de guerra, es un contexto de guerras napoleónicas, es un contexto de procesos revolucionarios liberales que han arrancado desde el final del siglo XVIII. Independencia de Estados Unidos, Revolución Francesa, etcétera, etcétera, pero también proceso revolucionario español, belga, alemán, etcétera, etcétera. Es también el crecimiento de la revolución industrial en Gran Bretaña, el crecimiento económico de esa revolución industrial en Gran Bretaña, la pugna por ocupar un primer lugar entre Gran Bretaña, económico me refiero, entre Gran Bretaña y Francia. El comienzo de lo que ahora se llama globalización, pero que otros autores llamaron en su momento economía mundo, es decir, la internacionalización de las relaciones de producción capitalistas, pero que no van a ser hegemónicas en esos primeros años del siglo XIX, es el momento del laissez-faire, ese passer de la economía liberal, el crecimiento, en definitiva, de esta economía capitalista. Pero también la reacción a este crecimiento de la economía capitalista y a la creación de esos estados nacionales, tanto europeos como americanos, y habrá que tenerlo muy en cuenta, cómo va a ser, ustedes lo saben igual que yo, la reacción del Congreso de Viena, pero también la repercusión que va a tener ese Congreso de Viena, no solamente desde una perspectiva europea, sino también desde una perspectiva americana. Recordemos que muy ligada a la declaración y a la intervención del ejército francés, etcétera, etcétera, para derrocar el régimen liberal español en 1823, está también la declaración Monroe. Y no es gratuito, no es absolutamente nada gratuito, porque el Congreso de Viena, como saben ustedes bien, ha establecido, entre otros aspectos, que va a derrocar cualquier régimen liberal. Pero, evidentemente, no especifica si es europeo o americano. No hace falta, por lo tanto, tampoco especificarlo. Se da por entendido. La perspectiva económica, fundamentalmente económica-social, a grandes rasgos, a partir de 1870, y por lo que refiere a Cuba, etcétera, es bastante distinta. Ya no es una economía de la laissez-faire-passer, no es una economía de liberalismo económico, perdón, una política de liberalismo económico, sino que además este capitalismo se ha transformado o se está transformando a partir de los años 70 en un capitalismo imperialista. Las relaciones sociales y también son ya hegemónicas y además capitalistas, pero dependientes, ahí será el gran matiz, es el surgimiento, evidentemente, de las multinacionales, de los monopolios, etcétera, y esa economía liberal se transforma en una economía, una política económica altamente proteccionista, altamente competitiva y también con ello la aparición de nuevas nuevas potencias hegemónicas al margen de Francia, Gran Bretaña, quizá España, como son Estados Unidos y Japón, es decir, dos potencias no europeas por primera vez. Dos minutos. Y termino. El tercer punto sería, y es lo que quizá me interesa más, ¿cuál es la relación, o cuáles son las relaciones fundamentalmente políticas entre estos futuros estados nacionales americanos y el cubano posterior? Bien, hay una coyuntura que quizá ha pasado quizá demasiado desapercibida, o la interpretación que se ha hecho ha pasado quizá desapercibida, y es la importancia de la participación de los diputados americanos y la trascendencia que va a tener esa participación y esa repercusión en las denominadas Cortes en Cádiz en 1810 y 1814-20-23. Aquí va a haber una clara y manifiesta opción autonomista hispana, ni española ni americana, hispana, que va a trascender las fronteras peninsulares y que va a llegar a los países americanos. No a los que ya unilateralmente, como bien saben, han hecho una insurgencia y van a triunfar, sino a aquellos que están contemplando una opción, como relata la doctora Virginia Guedea, equilibrista, ni insurgencia ni propuesta colonial. La coyuntura política en ese transcurso parlamentario cubano es otra. A partir del año 37, como bien saben, y aunque se publica por tercera vez la Constitución del 12 en el 36, la Constitución del 37 ya no va a recoger, ya no va a integrar políticamente, al menos, a lo que queda de colonias, lo que queda de imperio, dentro de ese Estado español. Por lo tanto, ya va a ser un Estado nacional español y no con perspectivas de Estado nacional hispano. Las leyes especiales dejarán fuera, entre otros, a los diputados cubanos y puertorriqueños que están a las puertas de las Cortes desde 1836, porque han sido elegidos diputados por ambas provincias a partir de la ley electoral de la Constitución del 12, fuera de las Cortes, a pesar de que van a protestar, entre otros, a José Saco, etc. Cuba ya no es una provincia en igualdad de condiciones como lo ha sido hasta ahora, sino forma parte, una vez más, del imperio con una perspectiva, con unas estructuras coloniales. Habríamos que hablar de esas fuerzas sociales revolucionarias, etcétera, etcétera, pero evidentemente lo voy a ajustar al tiempo. Muchas gracias.
Bueno, agradecemos la importante aportación.